Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y buenas tardes? Tiempo para la información local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Pues nosotros seguimos en la UNED de Pontevedra con un espacio especial dedicado a las segundas jornadas Unión Europea, Latinoamérica y Caribe, que analizarán los resultados de la cumbre entre los estados de la Unión Europea, de los 27 y las comunidades de estados latinoamericanos y caribeños que acogió el pasado mes de noviembre Colombia. Y aquí conmigo sigue el director de la UNED en Pontevedra, Víctor González, y ahora está acompañado de Vicente Palacio Teiza, que es director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, que intervendrá en la sesión sobre diálogo y debate sobre el desarrollo sostenible en América Latina y en el Caribe. Pero antes de hablar con ellos, vamos a conocer qué titulares nos deja este miércoles de la mano de Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y en Pontevedra. Pues te cuento que el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, estuvo esta mañana en el centro de salud de Aparda, en Pontevedra, para visitar las obras de mejora integral de su cubierta, que han costado 95.000 euros. Allí anunció que el Sergas citará a más de 33.000 niños de entre 6 y 11 años para vacunarse contra la gripe. Esa convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 5 y 6 de diciembre en 14 hospitales públicos de Galicia. Camaño recordó además la importancia de vacunarse contra la gripe y el COVID como medida más eficaz para evitar la sobrecarga de los servicios sanitarios este invierno.
Desde Caber, especialistas en fachadas ventiladas, y todo su equipo de profesionales, os deseamos una feliz Navidad. Caber, tu empresa de confianza. Que la magia de la Navidad traiga mucha alegría y amor a vuestros hogares.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como te contaba al inicio, ya tenemos con nosotros al director de la UNED de Pontevedra, Víctor González, que ahora está acompañado de Vicente Palacio Teiza, que es director de Política Exterior de la Fundación Alternativas y que va a intervenir en la sesión sobre diálogo y debate sobre el desarrollo sostenible en América Latina y en el Caribe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Phil.
En primer lugar, una pregunta para Vicente. Los cambios en América Latina, lo hablábamos, lo comentábamos hace apenas una hora, están muy mediatizados o están muy influenciados por esos conflictos latentes, bueno, latentes o no tan latentes, que mantiene la administración de los Estados Unidos, por ejemplo, en Brasil, apoyando a Bolsonaro, o recientemente, y ya es actualidad de última hora, ese conflicto con Venezuela, lo que complica muchísimo todo ese tablero geopolítico, ¿no, Vicente?
Pues sí, es así es. La verdad es que, visto en retrospectiva, está siendo un poco sorpresa esta tensión y esta incluso intervencionismo, ¿no?, tan activo por parte de Trump, esto que llamamos el factor Trump, ¿no?, que está un poco pues sí, cambiando un poco las dinámicas de la región. Y también, ¿por qué no?, pues nuestras relaciones como España y como Europa con América Latina, con esos países, porque, claro, esto influye en las dinámicas y al final, pues, es un factor muy disruptivo, ¿no? Pero así es, esperábamos que antes de la toma de posesión de Trump, América Latina no iba a ser nada importante, que el foco de atención estaba en el Pacífico, en China, o como mucho en Ucrania, otras zonas. Pero a partir de los conflictos con México, con el tema de los aranceles, luego con Panamá, el canal de Panamá, luego se ha ido extendiendo, ¿no?, llegando a todo Centroamérica y al final, pues también, por supuesto, Venezuela, con Maduro, con los enfrentamientos con Petro, con el presidente colombiano y con Colombia ahora, con el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera.
Desde tu punto de vista, Vicente, ¿qué es lo que pretende la administración de Donald Trump? Porque se dice que hay intereses más allá de los geopolíticos, económicos, y que realmente acabar con el narcotráfico no sería su principal, en este caso, objetivo.
Pues yo creo que es una suma de varios objetivos, ¿no?, lo que se persigue. Por una parte, es verdad que se trata de cortar el flujo, ¿no? Digamos, cortarlo por lo sano, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Coloquialmente, el flujo de entrada, ¿no? De estupefacientes y de narcóticos a Estados Unidos, que es el principal consumidor, por cierto, ¿no?
Claro,
mundial. Y claro, y por otra parte, qué duda cabe que al mismo tiempo lanzar una señal interna, de política interna, de dureza, ¿no? De que la gente en Estados Unidos, bueno, hay mucha gente preocupada, ¿no? Con esas, digamos, epidemias de narcóticos, ¿no? Que existen entre la población, que están matando mucha gente, y realmente entre la ciudadanía sí que hay una preocupación. Entonces, ver que alguien está haciendo algo, ¿no? Digamos, mostrar que esta administración está haciendo algo con mano dura y que está, digamos, atajando el problema, pues goza de cierta popularidad, ¿no? Entonces, yo hay un factor interno que sí veo. Luego, por otra parte, está la parte de, digamos, dar ejemplo y amenazar un poco, y que sirva esto un poco de
escarmiento,
ejemplo,
claro.
A escarmiento regional, ¿no? Es decir, atemorizar un poquito a los países vecinos para que, bueno, pues vayan tomando notas y tomando precauciones, ¿no? Así que, bueno, está tomando un aire de intimidación bastante grande, pero qué duda cabe que América Latina, sí, yo creo que sí que esta administración se ha dado cuenta de que es una reserva inmensa de materiales críticos, ¿no? De minerales críticos, de una región que al fin y al cabo pues es relativamente fácil para Estados Unidos de, digamos, no de ocupar, pero sí de hegemonizar, de ocupar espacios, y es lo que está haciendo, ¿no? Desde un punto de vista muy muy pragmático también, ¿no? Uh-huh. O sea, no tanto ideológico, diría yo, aunque qué duda cabe que Milei en Argentina o Bukele pues están tomando de ejemplo, en Ecuador también. Pero más que ideológico, yo lo que veo para Trump es, o para Estados Unidos ahora, es un tema muy muy pragmático de en un momento geopolítico complicado, pues ocupar un espacio que bueno, pues ya en la doctrina Monroe, pues ya, ¿no? Hace dos siglos pues ya estaba estipulado, ¿no? Que era para los americanos.
Y ahora me gustaría ya hacer una última cuestión con Víctor González, con el director de la UNED en Pontevedra. Víctor, estos ponentes, Arancha, ahora mismo Vicente, serán uno de los muchos que intervengan en estas jornadas y, como decía también anteriormente, refuerzan ese papel de la UNED de Pontevedra, no solo como centro formativo, sino también como centro que acoge jornadas de debate, de reflexión, y también pues poner en valor todo eso, Víctor.
Efectivamente, como decíamos antes, desde mi punto de vista, la Unión Europea y América Latina probablemente se necesitan más allá de lo que a veces son conscientes, ¿no?
Claro.
Y yo creo que Galicia, lo decía también, es un lugar ideal, y de UNED Pontevedra, para crear un foro de debate como pretenden ser estas jornadas, con aspectos tan importantes como los que se han expuesto y con distintos puntos de vista, abiertas a todos los pontevedreses, abiertas a toda Europa y abiertas a toda América. Vienen ponentes de Europa, vienen ponentes, por supuesto, de la parte de Europa que es España, y otros de América. Y que podamos hacer esto en nuestra ciudad, en nuestra UNED, en Pontevedra, pues creo que es un lujo que agradezco públicamente a todos los ponentes, a ENCE por haber colaborado con los premios a investigaciones específicas sobre Unión Europea y América Latina, a la Diputación por su compromiso constante, no solo con UNED Pontevedra, sino con estas jornadas, y es lo que ha hecho un poco o mucho posible estas segundas jornadas en Pontevedra.
Pues dicho queda, Víctor González, director de la UNED en Pontevedra, y también Vicente Palacio Teiza, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Muchas gracias a los dos y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Salvaterra de Miño convértese no corazón das burbullas galegas. Undécima festa do espumoso galego. Os días 5, 6 e 7 de decembro no seu recinto amurallado. Descubre os mellores viños espumosos das adegas galegas, acompañados con tapas, doces e cafés. Cunha carpa condicionada e actuacións musicais para durante 3 días brindar, aprender e gozar dun encontro único. Lembra, o 5, 6 e 7 de decembro en Salvaterra, Galicia brinda co seu espumoso.
Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad.
Las dos, la una en Canarias.